Capítulo 18, El venezolano. Caracas, 1879. El año 79, Venezuela cambió de presidente, de estampillas y de moneda, y de las tres mudanzas la más aparatosa fue la tercera, porque presidentes y estampillas se cambian con decreto, pero la moneda hay que cambiársela a cada cabeza del país, una por una, y las cabezas cobran caro. En el taller de la esquina de Salas, la pizarra de las equivalencias, que Santos mandó a clavar junto a la caja para que los clientes no pelearan con el cajero, resumía medio siglo de identidad monetaria nacional. Un venezolano igual a 10 reales igual a 100 centavos igual a 100 centésimos. 5 bolívares harán un venezolano, cuando haya bolívares. Se reciben pesos fuertes, morocotas, monedas de oro, y plata macuquina, moneda colonial recortada, a como diga la Gaceta de esta semana, yo he cobrado en reales, en pesos, en centavos, en fuertes y una vez en quesos. El año del bloqueo, recapituló Eusebio el Tuerto, que a sus casi 60 años seguía subiendo el cerro dos veces por semana, ya sin mulas de carga propias, de mayordomo de los arrieros jóvenes. Y ahora me dicen que lo que yo cargo se llama venezolano. Mira qué bien, 60 años siendo venezolano yo, para que ahora lo sea la plata. ¿Y el año que viene qué va a hacer? Bolívar se rió con su medio lado. Este país le cambia el nombre a la moneda con la esperanza de que la moneda no se dé cuenta de dónde vive. La broma del arriero era, como siempre, contabilidad fina. El venezolano, la moneda de oro flamante, patriótica, con su ley y su cuño, nació aquel año con partida de defunción incluida. La ley del 31 de marzo ya organizaba el sistema alrededor de otra unidad, el bolívar de plata, que era la que venía en serio. El venezolano quedó como quedan en Venezuela ciertos ministros, nombrado, honrado y en tránsito. Duraría en los papeles menos que algunos gabinetes, y sin embargo, por una de esas carambolas que solo entiende el que imprime, iba a quedarse eterno en el único sitio donde las monedas no se funden, en una estampilla. Porque ese año hubo que imprimir estampillas nuevas, naturalmente. Las escuelas viejas habían muerto en la hoguera de junio, la renta seguía viva y hambrienta, y el contrato de la serie nueva, 9 valores, del centésimo al 5 venezolanos, cayó donde caían los contratos en la era de la reivindicación, en el taller de Félix Rasco, con la litografía Aguirre de socia industrial para los marcos y los reportes, que la feria de la renta sagrada ya no la corría un taller solo. La serie salió a la calle en mayo, y era, Santos lo reconocía con orgullo de padre a medias, la más pulida del ramo hasta la fecha, el busto del libertador mirando ahora a la derecha, como si se hubiera cansado del otro perfil, el 1 y el 5 centésimos en la gama del naranja al amarillo, los azules del 10 al 90, y los tres grandes, 1, 3 y 5 venezolanos, en rojos que iban del oscuro al pálido según el humor de la tinta y de la tirada. Encima, en letra inclinada, la sobrecarga de seguridad de la casa, decreto de 27 de junio de 1870, repetida en filas alternas cabeza abajo, de Tebeche de fábrica, que después de 9 años de resellos torcidos por accidente, el taller había decidido torcerlos a propósito y llamarlo sistema. ¿Y esto en qué moneda está, don Santos?, preguntó el nuevo aprendiz de la casa, un muchacho serio que había entrado ese año y al que llamaban Chispero. Porque aquí dice centésimos, la taquilla cobra en centavos, la pulpería me vuelve en reales y mi mamá guarda en pesos. Está en la moneda de la esperanza, muchacho, contestó por Santos el viejo Facundo, que venía al taller nuevo dos tardes por semana, de visita y de oráculo. Centésimos de venezolano, una fracción de una moneda que casi no existe, dividida por un sistema que todavía no llega. Guárdate un pliego, hazme caso. Las cosas que casi no existen son las que más caras se vuelven. De la cocina del tiro, aquellos meses dejaron dos secretos que no salieron nunca del gremio. El primero, nadie, ni Rasco, ni él, ni el ministerio, llevó registro del tamaño de las hojas. Se cortaba al papel disponible, como en los años de la feria, las 15 transferencias de los valores medios se agrupaban en bloques de 5 filas de 3 y se repetían las veces que el pliego aguantara, y punto. Dato perdido antes de nacer, el que quiera reconstruir el tamaño de aquellas hojas va a tener que adivinarlo, porque no hay papel donde se apuntara, y no lo hay porque a nadie, esa temporada, se le ocurrió que importara. El segundo secreto era más fino. Antes de la sobrecarga, Santos apartó del tiro una serie completa de pruebas limpias, sin el decreto encima, los colores un punto distintos, el 5 centésimos ensayado en negro sobre papel amarillo, y las guardó en el fondo falso del baúl, junto al tetebeche del 2 reales y el borrador del canje del 65. Ya no se decía a sí mismo que era descarte. A los 35 años, con taller propio y canas primerizas, Santos Aguirre había hecho las paces con la palabra que Rosalía le diagnosticó en la oscuridad, coleccionista, aunque todavía la practicara como los vicios elegantes, a puerta cerrada y sin testigos. Aquellas pruebas dormirían décadas en el baúl, y décadas después, vendidas, heredadas, migradas, acabarían exactamente donde acaban las pruebas de todos los talleres del mundo, en la colección de un inglés, sirviendo de nota al pie. Emilio nació en agosto, con la serie de los venezolanos recién estrenada y el país todavía aprendiéndose la moneda, y fue un parto largo que puso la casa de la pastora en vilo una noche entera. Santos pasó esa noche en el corredor de los geranios, inútil como todos los padres de su siglo, oyendo a la partera mandar y a Marina obedecer a su manera, es decir, discutiendo los términos, y a las 5 de la mañana, cuando por fin lo dejaron entrar y le pusieron en los brazos aquel bulto colorado y furioso, hizo lo que hacía siempre en los momentos que lo desbordaban, contar. 10 dedos en las manos, 10 en los pies, 2 ojos apretados, una boca en plena protesta. 49 perlas, pensó absurdamente, y la seña en su sitio. Legítimo, Emilio, dijo Marina desde la cama, con la voz gastada y el pelo pegado a la frente, en un tono que no admitía segunda lectura. Por mi papá, que se llamaba Braulio Emilio y no le gustaba el Braulio. Y no me discutas, que son las 5 de la mañana y yo hice todo el trabajo, no iba a discutir, ibas a proponer Enrique, por el alemán. Se lo pones al que viene, y cerró los ojos, dando por firmada la gaceta del día. Eusebio subió el domingo con un regalo envuelto en su pañuelo de hierbas, un venezolano de oro, flamante, del primer cuño, Dios sabía qué contrata de qué gobierno se lo había pagado con aquella rareza, con un agujerito taladrado arriba para colgarlo de un cordel. Pa, que el muchacho cargue siempre una moneda que nació el mismo año que él, dictaminó, colgándoselo a Emilio de la cuna. Y cuando sea grande y la moneda ya no exista, que va a ser pronto, él va a poder decir, yo soy más viejo que el Bolívar. Eso, muchacho, en este país, lo van a poder decir muy pocos. El venezolano de oro con su agujerito acompañó a Emilio Aguirre toda la vida, al cuello en la infancia, en el bolsillo del chaleco en la juventud y en el fondo de un cajón de Brooklyn en la vejez, cuando ya era grabador retirado de la American Bank Note y sus nietos le preguntaban qué era aquella moneda que no salía en ningún catálogo de monedas. Es un venezolano, contestaba el viejo. ¿Y eso qué es? Y Emilio, que había heredado de su padre la manera de sonreír sin apuro, eso es lo que yo soy, y una moneda que duró 1 año y medio. Las dos cosas, mijo. Las dos cosas. La serie de los venezolanos circuló, oficialmente, 16 meses, hasta el 15 de septiembre de 1880, cuando el Bolívar ya mandaba y las estampillas nuevas, las del Bolívar, las del Correo de Verdad, las de la lámina siguiente de esta historia, la jubilaron con la puntualidad de costumbre. Es decir, con ninguna. Porque el papel, en Venezuela, nunca se ha muerto el día que dice el decreto, se conocerían usos fiscales del 81, y un 30 centésimos azul despacharía su último documento el 25 de junio de 1883, 3 años después de su defunción legal, fresco como una lechuga, pagándole a un fisco que ya cobraba en otra moneda un impuesto creado en otra década. Hay costumbres que las leyes no derogan. La serie puente, la de la moneda fantasma, la de las hojas de tamaño desconocido, se fue del mundo como había llegado, sin apuro y sin papeles. Pero antes de irse alcanzó a presenciar, desde las gavetas de las estafetas, el portazo con que terminó la década. El 22 de diciembre de 1879, el gobierno ratificó por decreto la adhesión de Venezuela a la Unión Postal Universal, el Club de Berna, el correo del mundo entero convertido en un solo territorio, con vigencia desde el 1 de enero de 1880. 9 días de margen. Y la unión traía reglas, y una de las reglas era sencilla y letal, la estampilla debía decir el nombre del país. Santos, que leyó el decreto en la gaceta del taller con el café de la mañana, hizo lo que hacía siempre, fue a la gaveta, sacó una escuela del 79, la puso contra la luz y la leyó completa, palabra por palabra, buscando lo que ya sabía que no estaba. Decreto de 27 de junio de 1870. Centésimos. Escuelas. El busto del libertador. De Venezuela, ni una letra, Marina, dijo esa noche en el corredor, con la estampilla todavía en el bolsillo, el 1 de enero este país entra al correo del mundo con unas estampillas que no dicen cómo se llama el país. ¿Y eso qué significa? Que en el ministerio están haciendo ahorita la misma cara que yo, Santos miró los geranios, calculando tiros, papel, piedras, plazos, con el instinto de 30 años. Significa que alguien va a tener que imprimir una emisión entera para el extranjero. Completa. Con el nombre, con la moneda nueva, con todo. Y la va a tener que imprimir ya. Se equivocó en una sola cosa, en el alguien.